buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Escuchas a Fela Galván en el programa de estudios metafísicos Aprendiendo en el Camino. Estamos dedicando unas cuantas semanas al estudio de algunas de las enseñanzas del maestro de la India Paramahansa Yogananda. Hoy tenemos la segunda parte del capítulo, La mente, depósito del poder infinito. Pero empezamos, ¿sabes? Siempre con una relajación. Y con un poquito también de meditación. Así que, si puedes, y la circunstancia en la que estás ahora te lo permite, aquieta un momento tu actividad cotidiana, cierra los ojos, respira profundo y siéntete tranquilo, confortado, feliz. Respira y escucha la música y siéntete bien. Y ahora, visualízate envuelto por la energía divina, por la luz, por la energía que lo inunda y lo sostiene todo. Visualízala como millones y millones de pequeñas partículas de luz que te rodean, que te envuelven y también que te traspasan y que te contienen. Visualiza toda esa luz y siéntete sostenido, nutrido, elevado por ella. Y al mismo tiempo siente una profunda conexión con tu ser divino interno, como tú prefieras sentirlo y visualizarlo. Si quieres, puedes verlo como un foco de luz aún más intensa justo en el centro de tu pecho. Y siéntete unido a esa luz interna, siéntete unido a tu ser divino. Busca la comunión con Dios a través de esta luz interna. Y permanece en esa comunión divina por unos momentos. En esa comunión divina sientes que Dios en ti es la paz, la salud, el bienestar, la iluminación, el entendimiento. Sientes que Dios en ti es el amor divino que cubre todo lo que tú necesitas para tu desarrollo y para tu aprendizaje. En definitiva, sientes un profundo, profundo amor divino. Muy bien, recoge esta experiencia en tu corazón. Toma una respiración profunda y suave y haciendo un propósito firme contigo mismo de que no olvidarás esta comunión divina, ve poco a poco acabando la relajación. Pues muy bien, entonces, como te decía, vamos a continuar con la clase de hoy. Te recuerdo, el capítulo que estamos dando de Paramahansa Yogananda se titula la mente depósito del poder infinito, y el título te delata de precisamente de lo que hemos estado hablando. Hemos comentado, vamos a hacer un pequeño repaso, hemos comentado la semana anterior acerca de que tu mente forma parte de la mente divina, como la ola forma parte del océano, aunque no sea todo el océano, pero si la ola se cree formando parte del océano, puede contener el poder oceánico. E igualmente nos pasa a nosotros, en la medida en que tú te desarrolles reconociéndote como una entidad espiritual, como una entidad divina, como hijo de Dios, tu poder mental se va a ir acercando al poder mental de ese gran océano que llamamos Dios. ¿Eso no significa que tú seas Dios? Claro que no. Dios es el absoluto, pero tú compartes su naturaleza en pequeñito. Tú eres un ser creador, un ser creativo y un ser divino. Y es nuestra tarea aprender acerca de esto y desarrollarlo, desenvolverlo. También aprendimos que los pensamientos se materializan. A través del pensamiento y del sentimiento, nosotros creamos nuestro medio ambiente. Y esto lo hemos dado un montón de veces con Connie Méndez, ¿verdad? Y con M. Fox. Pero ahora lo estamos viendo, fíjate, con Paramahansa Yogananda, que podría uno decir una fuente totalmente alejada de la fuente que hemos estudiado aquí, la de Connie Méndez. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, la enseñanza es la misma en todas partes. Es solamente que se adapta a cada medio ambiente, nada más. Así que, como ya lo habíamos hecho con Connie, con Yogananda, aprendemos que los pensamientos son cosas y que cuando tú sostienes una idea, para bien o para mal, esa idea tiende a manifestarse, especialmente a través del sentimiento que le da poder al pensamiento. Y también decíamos que esto es así porque estamos en un entrenamiento, estamos en una escuela, y de hecho que tú intentes ir poco a poco logrando que tus pensamientos se hagan realidad, ahora de forma consciente y voluntaria, forma parte, por tanto, del plan. Y eso, Yogananda lo explica diciendo que agradas a Dios, es decir, haces aquello para lo que viniste. Entonces, Yogananda anima todo el tiempo, trabaja en tu avance con Dios y hacia Dios. ¿Y cómo lo haces? Pues posibilitando la salud, posibilitando el bienestar. Incluso cuando decretas la casa que necesitas o el trabajo que necesitas, de forma constructiva y en armonía para todo el mundo, estás también trabajando para Dios. No es que Dios necesite que tú tengas una casa, es que tú lo necesitas para progresar, experimentar con tus pensamientos. Y lo siguiente que comentamos, la siguiente idea que comentamos muy interesante, hablaba de las semillas del éxito que hay en el interior de cada ser humano. En todos los seres hay semillas de éxito, y es que constantemente de la mente divina brotan ideas, millones y millones de ideas. Las ideas nunca son nuestras, siempre son divinas. Nosotros, eso sí, las captamos y a veces las tergiversamos, es verdad. Pero esas ideas que brotan del corazón de Dios lo hacen porque quieren sembrarse en ti como semillas que te lleven a tu propio éxito, que es el éxito tuyo particular, que no necesariamente coincide con el éxito de otra persona. Y también decía que el mayor éxito es alcanzar la comunión con Dios, eso que tratamos hoy de hacer en la meditación. Bueno, y más o menos por ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a continuar con el tema, un poco por encima porque es un tema bastante amplio. Yo te recomiendo los libros de Yogananda, porque como te he dicho otras veces, es un místico práctico. Tiene la capacidad de ligar equilibradamente ambos aspectos del desarrollo espiritual, el aspecto místico y el aspecto práctico. Bueno, y él dice que se maravilla cuando echa un vistazo hacia atrás y ve la cantidad de cosas que ha podido lograr. Dice que no tiene ninguna queja gracias a eso, pero es consciente también de que cada paso ha costado un duro trabajo. Y es que este espíritu, es decir, este estado de conciencia de que puedes alcanzar el éxito donde te lo propongas, no se consigue si tienes un espíritu débil. Hay que ser valiente, tienes que ser valiente, tienes que sentir que eres poderoso. Así que sé poderoso. Y tú dirías, bueno, pero ¿cómo lo hace uno si uno no lo es? Es una cuestión de creencia, ya lo hemos dicho. Eso es lo interesante de lo que estamos hablando, que uno trabaja en la mente. El gran laboratorio es tu mente. Y que lo que tú consigas que tu mente acepte, eso lo puedes llevar adelante. Así que la mayor parte del trabajo consiste simplemente en convencer a la mente. Lo decíamos la semana pasada, ¿recuerdas? Yogananda explicaba que tienes que darle a través de tu imaginación una idea bonita, buena, perfecta y realizable a tu mente, y que lo siguiente que necesitas es convicción, o sea, confianza, fe. Así que antes de que la enfermedad y la pobreza te derriben, aprovecha al máximo las oportunidades que tienes ahora. Él dice, siempre pienso en lo que puedo crear. No quiero ser conocido en el mundo como aquel que no intentó nada o que no logró nada. Él quiere agradar a Dios, dice. Recuerda, eso de agradar a Dios es cumplir tu plan divino. Y eso forma parte de tu aprendizaje. Ama Yogananda dice, bueno, esto no es algo exclusivo de mí. Cada uno de vosotros puede ser así. Podéis hacerlo de cientos de miles de maneras, porque Dios no espera que hagas cosas espectaculares, pero tampoco espera que seas un vago. Él quiere que uses el poder que ya se te ha dado y que desarrolles el que te queda ahí latente todavía por desenvolver. De otra manera, como hijo suyo que eres, estás menospreciando su nombre y su naturaleza en ti. Es aquello que hemos comentado muchas veces, dejas de ser el que eres de verdad y pierdes la dignidad del ser divino que eres. Así que cualquiera que sea tu presente circunstancia, aprovéchala lo mejor que pueda. No importa cuánto falles, vuelve a intentarlo, con la misma determinación y convencido de que vas a salir victorioso. Para cualquier cosa que quería, dice Yogananda, siempre que yo quería conseguir algo, me hacía la idea de que lo iba a conseguir y lo conseguía. Inténtalo, verás cuánto poder tienes, verás trabajar a ese poder y te divertirás con él. Ya tú sabes, lo hemos aprendido por el conocimiento de la ley de causa y efecto, que cada uno tiene lo que merece en esta vida. A veces es difícil de razonar esto y también de aceptar. Sin embargo, hay un orden cósmico en todo y uno lo puede observar de forma matemática incluso. Lo que pasa es que cuando ya nos toca a nosotros no lo entendemos tan fácilmente, bueno, porque nos implicamos emocionalmente. Pero tienes que saberlo, que todo está donde tiene que estar. Pero eso no significa que se tiene que quedar allí. Si estamos aprendiendo estas cosas es precisamente para que sepas que puedes modificar aquello que no te gusta y hacer que sea todo éxito. Incluso Yogananda dice, así que si quieres triunfar, debes crear tú el éxito ahora. Tu mente no tiene límites. En cualquier trabajo, ya sea religioso o incluso comercial, allí está todo ese poder que tú necesitas para lograr el estatus que tú quieres para tu vida. Los grandes comerciantes y los grandes hombres de negocios lo saben y lo han demostrado aplicado al ámbito del comercio, pero la misma aplicación se logra si tú aplicas la misma voluntad al ámbito espiritual. También comentamos otra cosa, hay gente que pretende vivir cómodamente del esfuerzo de los demás. Bueno, tú como estudiante espiritual debes ser lo suficientemente honrado para no aprovecharte de nadie. Además, eres un hijo de Dios, tienes el poder necesario para llegar donde tú quieras. Él, Yogananda, nos explica que ha probado varios métodos para hacerlo posible y vamos a hablar de algunos de esos métodos. Lo primero, nunca aceptes el fracaso. No importa el tiempo que requiera de aplicación, sabes que lograrás el éxito. Tienes el infinito, la eternidad, por delante. No hay apuro, pero tampoco te duermas en los laureles. Aplica y no aceptes el fracaso. Me gusta mucho una idea que un amigo me comenta, que dice algo así como que una historia no está terminada si no tiene un final feliz. O sea, si te han contado una historia con final malo, tienes que saber que hay una segunda parte y una tercera y una cuarta hasta que llegues al final feliz. El éxito es el final de cualquier ser humano. Ahora, a lo mejor lo logras en un año, a lo mejor lo logras en 10, o a lo mejor lo logras en 3 vidas, pero lo logras. Así que desde ahora, desde ya, no aceptes para nada el fracaso. Tienes que dar lo mejor de ti cada día bajo cualquier circunstancia y estás seguro de esta manera que conseguirás el éxito. Pero lo que pasa es que muchas personas no se emplean a fondo o simplemente creen que todo les va mal o que tienen mala suerte. Pero ¿por qué tendrían que ir mal las cosas? En realidad sabemos que es porque no le dedicamos tiempo a potenciar las semillas del éxito que tienen en sus mentes. Están demasiado ocupados con cosas inútiles. Muchos de vosotros, dice Yogananda, creéis que no tenéis semillas de éxito en vuestro interior, pero esto es falso. Te lo garantizo, todo el mundo tiene las semillas del éxito en su interior. Pero recuerda el cuento que contamos la semana pasada. Se te venden, se te dan en forma de semillas. Te toca a ti hacerlas fructificar. Por tanto, mientras te estás quejando por lo mal que van las cosas, estás perdiendo un tiempo muy valioso que deberías emplear en cultivar, en potenciar las semillas del éxito que ya están en tu corazón, porque ya existes como entidad divina y por tanto ya están allí. Los que fracasan es porque han dejado de intentar. No estamos diciendo que no hayan errores. Sí van a haber errores, sí van a haber caídas. Pero fracasa no el que cae, fracasa el que no se levanta después de caer. Así que no importa cuántos fracasos te encuentres en el camino, sigue hacia adelante. Sigue, sigue y sigue y triunfarás finalmente. Te lo puede contar cualquier gran investigador, cualquier gran inventor o cualquier gran descubridor de cualquiera de las cosas que hoy día manejamos en la ciencia y en la vida cotidiana. Casi nunca se logró la primera. ¿Cuántas bombillas se rompieron antes de encontrar la verdadera? ¡Puf! No te puedes ni imaginar. Ensayo-error se le llama esto, es la manera en que aprendemos, ensayo-error. Así que no deberíamos al primer error, ni al segundo, ni al tercero, ya pensar que lo único que vamos a lograr será fracaso. No, no, no. Tienes que mantener el espíritu de que el éxito es el único final posible. Así que no le deis vueltas a errores del pasado. La gente que piensa en eso acaba por estropear todo lo que tocan. ¿Por qué fracasan? Bueno, porque sus mentes están convencidas de que van a fracasar. Es una creencia para ellos. Y recuerda, las creencias tienden a manifestarse. Así que debes trabajar, debes hacer el esfuerzo para prosperar. Cada fallo te da el privilegio de saber en dónde te has equivocado. Y eso ya es una ventaja. Ya sabes cómo no se hacen las cosas. Solo cuando la mente se debilita es cuando el cuerpo desfallece y rechaza el trabajo. Bueno, entonces estás acabado, prácticamente estás muerto. Así que no te rindas, nunca te rindas. Esta vida es un gran juego. Haz el esfuerzo de ganarlo. Miles de personas en este mundo están sufriendo, lamentablemente. Algunos no tienen manos, otros no tienen pies para andar. Entonces, ¿cómo puedes tú, con todas tus facultades en perfecto estado, admitir la derrota? No puedes hacerlo, no debes hacerlo. ¿Sabes que cuando marchas hacia atrás, tu visión mental se vuelve turbia? ¿Y entonces crees que todo el mundo va hacia atrás como tú? Pero es porque estás mirándolo mal. Pero siempre avanzarás si estás trabajando en algo. Así que desarrolla tu poder mental. Deja que el mundo entero esté a tu disposición. Otro consejo para lograr el éxito es que programes tu vida, que no pierdas el tiempo. No debes estar demasiado tiempo desocupado. O tampoco debes hacer eso que a veces decimos, entretener o perder el tiempo. ¿Sabes eso que a veces dicen, estoy matando el tiempo? Eso es un sacrilegio. ¿Cómo que estás perdiendo el tiempo? El tiempo es oro, es un regalo maravilloso que tienes aquí en la vida. Si te dijeran que te queda un año de vida, te aseguro que eso de matar el tiempo para ti sería horroroso. ¿Cómo lo voy a matar si me queda nada más que un año? No, eso de matar el tiempo está muy mal. Esto no significa que estés trabajando todo el rato. No, no, no. A lo que nos referimos es que te estés desarrollando espiritualmente. Y ese desarrollo es también divertido y disfrutado. Pero debes estar en desarrollo, en proceso, en cambio, en trabajo interno todo el tiempo. Hasta cuando contemples una puesta de sol, que no sea para perder el tiempo, que no sea para entretener el tiempo, que sea para que te nutra, para que te aporte, para que tú mismo te sientas reflejado en ese sol, por ejemplo. Yovananda incluso aconseja, apártate de la gente y profundiza en tu interior. Pregúntate, ¿cómo voy a triunfar? Sea, lo que quieras hacer, piensa en ello, hasta perderte en esa idea. Piensa, 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 y piensa, y haz planes. Y entonces, tómate un descanso. No te embarques de golpe en aquello que estés pensando. Da un paso más y piensa otra vez en ello. Si vas haciendo así, despacito, pensando y avanzando, vas a notar que algo en tu interior te va a ir diciendo lo que debes hacer. Piénsalo, hazlo. Piénsalo y hazlo. y así seguirás recibiendo más consejos que te guiarán todavía más hacia adelante. Aprende a profundizar en tu interior, conecta tu conciencia con la supraconciencia, con la conciencia divina, y de este modo, con fuerza de voluntad, con paciencia y también con intuición, puedes empezar a hacer germinar las semillas del éxito. Por supuesto, mientras intentas crear lo que tienes en mente, pídele siempre a Dios que te guíe, a la mente infinita, a la mente universal que te guíe. Si tú tienes un ego muy ciego o un ego muy potente, ¿sabes qué es un ego muy potente? Una personalidad de esas que te reclaman mucho, una personalidad de estas caprichosa, pues entonces ese ego ciego y potente te puede ahogar la intuición y puede encaminarte erróneamente. Pero si tú tienes bien claro el objetivo, si tienes el ideal bien marcado, que es agradar a Dios, o sea, cumplir con el plan que Dios tiene para ti, Él te va a ir guiando de lo erróneo hacia lo correcto, hacia lo bueno. Por eso Yogananda lo dice una y otra vez, porque es su secreto para el éxito que él mismo logró a nivel espiritual. El camino correcto hacia el éxito es intentar complacer a Dios, hacerlo lo mejor posible y no preocuparse por ello. Luego lo sueltas y se lo dejas a Él. Más cosas para lograr el éxito. Hay que ir poco a poco eliminando los malos hábitos. Los hábitos son factores que debilitan nuestra mente. Los hábitos erróneos hacen que poco a poco sigamos más nuestras tendencias y comportamientos antiguos que lo que de verdad queremos hacer. El hábito es una cárcel para el desarrollo. Así que debes acabar con los malos hábitos y desarrollar el poder de tu mente, mediante la cual puedes controlar toda tu vida. Mucha gente se autohipnotiza por el entorno, por los hábitos erróneos, por las tendencias y los comportamientos que acarrea de vidas pasadas. ¿Y sabes lo que pasa cuando una persona está hipnotizada? Que no tiene voluntad propia, que no va por sí mismo, sino que lo lleva a otro. El hipnotizador es el que lo lleva. Pues aunque tú no lo creas, estamos hipnotizados en muchos aspectos. A veces nos hipnotiza la publicidad, la propaganda, por ejemplo. O nos hipnotizan ideas, conceptos, tradiciones antiguas que todo el mundo hace porque siempre se ha hecho así, sin pensar si es bueno o no es bueno, si es válido o no para ti. Eso es como si estuvieras hipnotizado o si quieres hechizado. Así que Yogananda aconseja, comienza a vivir correctamente, haz ejercicio, come con conocimiento y libérate de los hábitos que te hacen daño. Y es que los costes de los malos hábitos a menudo se comen los beneficios de tu felicidad. Algo así como que tú tienes un libro de cuentas entre lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Lo que has hecho bien te da buenos resultados, te produce felicidad, pero lo que has hecho mal se come esos buenos resultados y es una pena. Así que analiza tu propia vida. Muchísimas personas lamentablemente tienen un ritmo demasiado vertiginoso. Se levantan por la mañana, comen rápidamente, se asean, salen corriendo, quizás hagan una pequeña plegaria en el camino, van a trabajar, trabajan, acaba el trabajo, tienen que recoger a los niños, van a casa, hacen la comida, vuelven a trabajar, limpian en casa, se acuestan. Y acaba el día y no han tenido tiempo ni de pensar, ni de disfrutar de la vida, ni de respirar casi de forma profunda. Esto no puede ser. Tú eres un ser divino, no lo olvides. No puedes vivir de esta manera. Y te excusas diciendo, un día de esto lo intentaré, intentaré hacer lo que debo, pero ese día nunca llega. Y mira qué bonito lo que dice Yogananda. ¿Por qué limitas tu capacidad con el proverbio, no muerdas más de lo que puede masticar? Yo creo que deberías morder más de lo que puedes masticar y luego masticarlo. Y termina diciendo, haz que tu vida valga la pena. Yo no digo que no nos dediquemos a las cosas de la vida, claro. De hecho, no debes abandonar tus responsabilidades. Pero no es bueno que estemos siempre ocupados en tantas cosas materiales. La única manera de obtener la verdadera felicidad es consiguiendo alcanzar el éxito interno, el éxito divino. Y tu actividad más valiosa cada día tendría que ser la comunión diaria con Dios, como tú lo quieras experimentar, pero debe haber una comunión diaria con tu naturaleza espiritual, con tu naturaleza divina interna. Entonces, además, todas las actividades cotidianas las llevarás adelante de una forma muchísimo más exitosa. el mundo exige demasiado y las exigencias del mundo a menudo rompen tu propia fuerza de voluntad. Pero no importa lo que el mundo te ofrezca, tu corazón siempre al final deseará algo más. Ese algo más en realidad es deseará encontrar a Dios. Además, sabes, cuando te mueras, todo el poder del mundo no podrá hacer nada por ti. Un día tendrás que entregar todas estas posesiones materiales y solo te llevarás tus posesiones espirituales. Así que hay que trabajar por ellas. Algunos dirán, bueno, pero si voy a morir de todas maneras. Sí, pero eso es como si dijeras que aquí acaba todo, pero ya sabes que no es así. Los pensamientos que predominan en tu vida son los que van a determinar tu estado después de esta vida, después de lo que llamamos la muerte, y también determinarán tu estado en la siguiente vida. Porque en realidad tenemos una única vida con pausas. Esas pausas le llamamos desencarnar para luego volver a encarnar. Así que ya ves, no hay ninguna excusa para decir que eres demasiado viejo o que eres incapaz para triunfar material y espiritualmente. Tenemos un gran ejemplo en el Maestro Jesús. Él demostró el máximo triunfo. Él hizo lo que millones de hombres de negocio no serían capaces de hacer jamás. ¿Y sabes por qué? Porque había alcanzado a Dios, había alcanzado su propia conciencia divina. Así que deja que tu más grande ambición sea hallar a Dios, estar con Él y usar tu fuerza de voluntad para hacer lo que debes hacer en esta vida para Él. Si ves que no estás satisfaciendo a Dios, pregúntate cómo puedes agradarle, cómo puedes meditar más profundamente. Piénsalo y luego actúa. Ese es el método a desarrollar. Ahora Yogananda nos va a llevar a una idea aún un poquito más bonita, un poquito más profunda. Él dice, no importa lo que pase, si estás más y más con Dios, verás que Él siempre estará contigo. Pero, ¿harás ese esfuerzo? Cada día, confiesa Yogananda, al principio mi mente decía, no puedo conocer a Dios, solo los grandes como Krishna o Jesús o Buda pudieron. Pero Yogananda se dio cuenta del error de este pensamiento y dice que razonó. Si Dios les ayudó, Él es parcial, pero yo sé que no lo es. Él no ayuda a nadie más que a otros, incluso ellos también pasaron por duras pruebas, pero triunfaron, así que yo también puedo hallar a Dios. Y este razonamiento también lo puedes hacer tú, y lo puedo hacer yo, y lo puede hacer cualquier persona, si hasta el propio Maestro Jesús lo dijo. Él dijo, sois dioses, y todo lo que yo he hecho también ustedes lo harán. Esto no le está quitando nada a nadie, al contrario, le está dando a todo el mundo la misma oportunidad de llegar a conocer a Dios. Así que él dice, haz el esfuerzo de hallar a Dios convenciéndole de que le quieres e intentando que hable contigo. Esto, por supuesto, requiere perseverancia devocional. Dice Yogananda, cuántos años he estado secretamente llorando por Dios, pero sé que no puedo perderle porque no está fuera de mí. Él está siempre conmigo. Cuando la ola se mezcla con el océano, esta no puede sentirse apartada. Somos uno con el Espíritu, no podemos sentirnos separados de Dios jamás. Así que por encima de todo, por tanto, haya tiempo para estar con Dios, con tu naturaleza espiritual. No importa cuán cansado estés, cuando todos se retiren, póstrate a sus pies. No duermas hasta que no conectes con tu divinidad. Y él te da aquí una oración. Ruégale con el lenguaje de tu corazón. Dile, mi Señor, tú eres lo primero. He resuelto que en el templo de la noche voy a dedicarme a amarte. Tú eres todo, mi sueño, mi vida, mi muerte, si es necesario. Solo te quiero a ti, tú eres suficiente. Ofrezco todo mi poder, todos mis pensamientos internos, todo mi amor para recibirte, para estar contigo, para amarte. Y Yogananda puede hablar así porque él lo realizó, como lo han realizado muchísimos otros grandes maestros, y como tú y yo también lo realizaremos completamente algún día, ya estamos en el proceso de ir realizándolo. Él dice, mi vida ha acabado, porque ya he cumplido lo que venía a ser, pero una cosa nunca acabará, mi amor por Dios. Será una felicidad eterna en el santuario interno de mi alma, dice Yogananda. No podría trabajar para mí, pero me gusta hacerlo para Dios y para ayudar a los demás. Dice, es muy divertido triunfar para Dios. piensas simplemente como un pequeño pensamiento en tu cerebro, cuando es puesto en práctica, puede hacer algo maravilloso para hacer a los demás felices y dejar huellas en las arenas del tiempo. Medita y acerca a los demás a este camino de la autorrealización. Esa es la mejor ayuda, la mayor ayuda que puedes ofrecer. Y el capítulo de Yogananda termina con la alegría de servir a Dios. Él dice: estos son mis días más felices. Soy feliz por dos razones: porque he sido capaz de servir a Dios y también porque he sido capaz de cumplir la promesa que le hice a mi gurú, a Sri Yukteswar, de construir esa organización que él construyó, la Organización para la Autorrealización. Dice que las fuerzas del mal siempre se le han opuesto, o sea, tuvo dificultades, no es que él lo tuviera todo fácil porque se sentía unido a Dios, no, las dificultades las había, lo que ocurrió es que tenía las fuerzas para superarlas. Él dice: cada día digo, Señor, mis sueños están completos, la única cosa que conozco ahora es mi amor por ti, esta es la alegría divina, no hay nada más por lo cual vivir. Muerte significa desilusión, es el punto al que llegas cuando aceptas la derrota, cuando rechazas el ser enterrado bajo las debilidades. Cuando tú rechazas esa debilidad, entonces eres libre. Vamos a terminar con una oración que él nos recomienda. Él dice, reza conmigo: Padre Celestial, bendíceme para que pueda desarrollar las semillas del poder espiritual y el éxito que hay en mí, y las usaré para agradarte a ti, a quien amo más que a todos tus regalos. Permanece conmigo para siempre. Pues muy bien, así tan bonito acaba este maravilloso capítulo que hablaba acerca del poder de la mente que tienes en tu interior para desarrollar las semillas de éxito que también ya están en tu interior. Así que yo te invito a que lo pongas en práctica, a que lo demuestres en tu vida, a que encuentres esas semillas y las permitas prosperar. Te voy a dejar con una composición musical, como siempre hacemos, para que reflexiones en todo lo que hemos hoy hablado. Es una pieza de Alphonse Halsemans, que es un francés que era arpista, compositor y también pedagogo, y que compuso una pieza musical que se llama La Fuente, o El Manantial, también se traduce a veces. Lo interesante de esta composición musical es que es la llave tonal del centro de entrenamiento del maestro Kuzhumi en Shambhala. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la llave tonal de una escuela espiritual que está en los planos internos. Y es una pieza musical que yo te voy a pedir que la escuches con un sentimiento muy especial. Es una fuente y en su composición da la intención de fuente. Así que imagínate la fuente divina como luz líquida que fluye desde tu presencia yo soy hacia ti, bañándote mientras la escuchas. Que la disfrutes. más espera, vamos a continuar con nuestra novela metafísica, La flor de los mil pétalos. Hoy tenemos el capítulo número 4. Vas a escuchar de fondo musical otra composición musical del mismo CD que estamos utilizando para esta lectura de Juan Carlos García, que se llama Angelical. La composición musical en este caso será El Gran Concilio. La flor de los mil pétalos. Capítulo 4. La flor muladara. Puro e inquebrantable era el silencio. Allí no había cabida para las palabras, mas éstas eran innecesarias. En sus mentes no había vocabulario que expresara justamente la belleza y armonía de todo aquel lugar, a pesar de que dicho recinto no tenía aberturas por ninguna parte y mucho menos lámparas que lo iluminaran. Allí había luz, una luz que parecía recorrer cada átomo de la atmósfera que lo envolvía. Después de un pequeño recorrido, llegaron a un gran salón ovoidal que en su centro y en forma de altar se encontraba una flor de color blanco y de increíble tamaño. Poseía 4 grandes pétalos, los cuales destellaban sutiles rayos de luz blanca que parecían tener vida propia. María, impresionada por su pura belleza, se acercó y acarició uno de sus pétalos. Luego, el tío Germán dijo: «Aquí está la primera flor. Muladara es su nombre, y ella permite la entrada a los 3 sagrados conductos o nadis por donde subiremos junto con la madre Kundalini. Aquí reside siempre esta bella flor, custodiada por ella, a la espera de aquel que con el corazón puro y la mente limpia se decida a transitar y ascender en el sendero hasta Sahasrara. Ustedes, amados sobrinos, han logrado ya el grado de pureza necesaria, y es su turno ahora». A un lado de este salón se encontraba una especie de pantalla en forma cóncava de unas 200 pulgadas, y en su parte de abajo se podía ver un aparato electrónico muy especial. «Amados corazones, vengan por aquí», dijo la madre Kundalini, señalando hacia un extremo del salón. Todos en ese momento se acercaron hasta dicha pantalla, y al pasar la madre su mano por una región de aquel extraño aparato electrónico, la pantalla dejó ver unas letras inentendibles para Pedro y María. «¿Al respecto?», Pedro preguntó. «¿Qué son todos estos signos que aparecen sobre la pantalla, madre Kundalini?» «Son signos pertenecientes al idioma hablado por nosotros, y si ponen atención, lograrán leerlos, pues es muy fácil», contestó. «Para esto hemos pedido la ayuda del gran maestro Serapis Bey, regente de la llama blanca de la ascensión para toda la Tierra y director de la gran hermandad de Luxor». María y Pedro no se habían percatado de que a su lado había un lumínico ser trajeado con una toga de estilo egipcio que llevaba varias inscripciones en su cuello y mangas, parecidas a los signos que llenaban dicha pantalla. Era el maestro Serapis Bey, envuelto en una fulgurante aura blanca. «Es para mí un gran placer ayudar para que estos hermanos entiendan los signos e imágenes que nos presenta esta pantalla de luz», dijo el maestro muy gustosamente. Poco después, llevó su dedo pulgar hasta las frentes de Pedro y de María respectivamente, y luego de unos segundos, ya estos podían leer fácilmente todo lo que en la pantalla había aparecido. «Aquí están expuestos los 7 principios universales», continuó diciendo la madre Kundalini con voz solemne. «Estos gobiernan todo el universo y jamás se doblegan por nada. Son principios, y los principios jamás cambian. Ahora ustedes aprenderán el primer y más importante principio de toda la creación, que es el principio de mentalismo. Hace algunos años, en Sudamérica, específicamente en Venezuela, una mujer ejemplar llamada Connie Méndez dio a conocer a la mayoría de los países de habla hispana del mundo estos principios de la forma más clara y posible, y en palabras tan sencillas que estos eran comprensibles y aplicables hasta para los niños. Y es por esta razón, mis queridos amigos, que se les explicarán a ustedes de la misma forma sencilla como ella los explicaba, y tomando textualmente algunos de sus chispeantes comentarios. En ese momento, la pantalla mostró las mismas palabras que se habían pronunciado y también algunas imágenes de Connie Méndez dando instrucción pública sobre dichos principios. Luego, la madre Kundalini tomó un pequeño cubo transparente y lo introdujo en aquel extraño aparato. Inmediatamente comenzaron a surgir varias escenas con una nitidez verdaderamente sorprendente, mientras que el tío Germán continuaba diciendo: el principio del mentalismo tiene por lema todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta. Durante todo el día estamos sintiendo y pensando en un sinfín de cosas y de sucesos. Pasan por nuestra mente una serie de imágenes que nos gustan o que nos desagradan, las cuales nos obligan a detenernos y a ponerles atención porque nos causaron algún tipo de sentimiento, bien sea bueno o malo. Luego les volvemos a imprimir sentimientos y las introducimos cada vez más en nuestro subconsciente hasta que se graban definitivamente y se convierten en reflejos. Sí, el subconsciente del ser humano es como una gran computadora, el cual graba en sí todo en lo que nosotros ponemos atención y luego lo refleja al exterior tal y como lo grabó. Él no discierne ni piensa, él simplemente reacciona de acuerdo con lo que antes fue grabado. Por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, recuerdan a sus padres que les hablaban del dolor de estómago que producían los dulces, ¿verdad? Y también recuerdan que cuando los comían les daba ese dolor igualito como se lo dijeron sus padres. Esto es debido a que ustedes aceptaron que cada vez que comieran dulces les darían dolor de estómago y su subconsciente, como un buen computador que es, no tuvo más remedio que regalarles el mejor y más fuerte de los dolores de estómago que pudiera darles y que había sido grabado previamente. Este pensamiento, unido al sentimiento de desagrado, se depositó tan fuertemente en vuestro subconsciente que ahora ustedes le tienen pavor a comer demasiados dulces. La fe y el temor son agentes muy poderosos, pero de sentido contrario. La fe es positiva y el temor es negativo. Ustedes no dicen nunca que tienen fe de que algo malo va a pasar y tampoco dicen que tienen temor de que algo bueno va a pasar, ¿no es cierto? La fe y el temor son caras de la misma moneda, pues el sentimiento es como un reactor que, unido al pensamiento constante, puede grabar en el subconsciente lo que deseemos y luego reproducirlo en nuestro mundo. Al igual que la fe unida al pensamiento puede crear, también lo puede hacer el temor unido al pensamiento. El hombre es dueño y creador de su mundo. A esto se refiere lo de a imagen y semejanza de Dios. Somos creadores al igual que Él, forjadores de nuestro propio destino. Llevamos dentro la esencia de Dios, pero el ser humano no es Dios. Como una gota de agua lleva toda la esencia del mar, pero no es el mar, y como una semilla contiene toda la esencia del árbol, pero no es el árbol. Si el ser humano expresa pobreza, es porque en su mente está presente y latente dicha pobreza, tal y como él la piensa y la siente. Ustedes habrán visto a muchas personas que van por la vida diciendo: cuidado que te caes, no te mojes los pies que te va a dar gripe, ese es un ladrón, no puedo salir por la calle porque me roban, los teléfonos están cada vez peor, nunca hay agua, mi dolor de cabeza, mi enfermedad no me deja, etcétera, etcétera, y paren ustedes de contar. Estas personas viven decretando, pensando y sintiendo profundamente lo que dicen, y cada vez que pasa algo de lo que dijeron, entonces se creen clarividentes y expresan: ves, te lo dije, yo lo sabía. Pero lo que ellas no saben es que en su subconsciente están grabados y afianzados cada vez más los dolores de cabeza, los accidentes, las calamidades y, en fin, todo lo que ellos han decretado. Ellos lo decretaron con temor y con la máxima seguridad de que les pasaría. Todo depende de la creencia del ser humano. Tomo la palabra el maestro Serapis Bey. La humanidad está plagada de creencias erradas y va por la vida echándole la culpa a su mala suerte o al mismo Dios. Una creencia errada, por ejemplo, es decir que te pueden robar o que puedes perder algo. Y eso no es así. Lo que es tuyo verdaderamente no te lo pueden robar, ni lo puedes perder. Ese objeto lo tienes porque en tu subconsciente está grabado como el negativo de una fotografía. Puede ser que alguien te lo quite o que te olvides en qué lugar lo dejaste, pero luego te regalan uno igual, o lo encuentras o te lo devuelven. A veces suceden cosas que pensabas que ya habían sido borradas de tu subconsciente, pero que en realidad siguen allí. Retomó el tío Germán. Y dices que ¿cómo es posible si ya tú pensaste en que no te sucedería más? Pero inconscientemente le has dado más poder y la sigues sosteniendo. Tenemos libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Todo depende de nosotros. Qué maravillosas serían las vidas de los seres que comenzaran a decretar, a pensar y a sentir el bien en cada situación. La fórmula para que se manifieste el bien en nuestras vidas es que cuando vamos a pensar mal o a decir algo malo de alguien o de alguna situación, le digamos a nuestro pensamiento que se detenga y que vea la verdad interna de esa persona o de esa situación a la cual nos disponíamos a criticar. Ustedes ahora saben que la verdad es que las enfermedades, las calamidades y todo tipo de mal es creado por ustedes mismos y que en realidad estas son apariencias o simples ilusiones, porque en nuestro ser interno, en nuestro verdadero yo soy, somos puros y perfectos. Así que cada vez que tengas una apariencia de dolor de cabeza o de gripe, o veas alguna situación que no te guste, o te sientas mal, etc., detente y di mentalmente en voz alta, como quieras: yo no lo acepto, esto no es conmigo, yo soy libre de toda imperfección. Verás entonces que la situación de apariencia va cambiando y que pronto llega a ser lo que tú pensaste que fuera. No me lo crean, compruébenlo por ustedes mismos. San Pablo lo dijo: somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Tomen esto muy en cuenta. Mientras tanto, las imágenes de todo lo que decían el tío Germán, la madre Kundalini y el maestro Serapis Bey se iban proyectando en la pantalla de luz con lujo de detalles. Pedro y María entendían muy bien lo que sus maestros les explicaban con suma delicadeza. El maestro Serapis Bey terminó diciendo: hay convicciones que están muy arraigadas en nuestro subconsciente y que parecen piedras increíblemente duras de disolver. Estos conceptos cerrados, los cuales han llevado muchos años de formación, requieren de más paciencia y perseverancia para poderlos disolver que otros. Hay que ir negando la mentira y afirmando la verdad. Yo niego esta situación, no la acepto. La verdadera situación es la armonía, la salud, la provisión, etc. Dilo con mucha fe y verás suceder milagros en tu vida. Y como sabrás, no son milagros, sino que has aplicado la ley, ese principio que nunca falla. El principio de mentalismo. El maestro Jesús enseñó esta gran verdad cuando dijo: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y también: no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Al final de aquel salón ovoidal se encontraban tres grandes puertas con unas inscripciones muy extrañas. La madre Kundalini continuó diciendo: veo que han entendido muy bien lo que les hemos explicado. Amados hijitos, esta es la sabiduría de las edades que hasta hace poco había permanecido oculta y era dada solo a unos pocos. Hoy en día todos los seres humanos pueden disfrutar de tales regalos. Vamos, es hora de entrar en los conductos sagrados. Rápidamente se encaminaron hacia aquellas puertas del fondo del salón y, llegando a ellas, la madre Kundalini volvió a decir, señalando con su dedo: estas sagradas puertas son Ida, a la izquierda, Sushumna, al centro, y Pingala, a la derecha, las cuales se abren al unísono con nuestras vibraciones áuricas sincronizadas completamente. Con esta clase que han recibido, están preparados para abrirlas. Aquellas puertas eran de un material muy extraño y tenían impresas en alto relieve varios símbolos. La puerta Ida llevaba impresa una serpiente de color rosado, que formaba ondulaciones con su cuerpo mientras su cabeza apuntaba hacia la puerta central. La puerta Pingala llevaba otra serpiente idéntica pero de color azul intenso y cuyas ondulaciones eran inversas a la anterior serpiente y su cabeza también apuntaba hacia la puerta central. En Shushumna, la puerta central, estaba impreso una especie de bastón en cuyo mango esférico descansaban los pies de una hermosa ave idéntica a la que había visto Pedro en aquel extraño documento. Todos se tomaron de las manos y parados frente a estas puertas los comenzó a recubrir una especie de energía blanca. Al mismo tiempo ellas comenzaron a abrirse lenta y majestuosamente, dejando filtrar así una energía eléctrica que los atravesó y los cargó de gran vitalidad. En ese momento la flor Muladhara incrementó su energía blanca, iluminando aún más todo aquel salón. Aquí continúa el sendero hasta Sahasrara, dijo la madre Kundalini. Un solo paso en falso y habrán perdido toda habilidad para rescatar el planeta. Tengan cuidado con sus peligros. Confíen en su intuición y su sentido común. Yo estoy segura de que lograrán llegar hasta la sagrada flor Sahasrara. Ha llegado el momento de separarnos, mas luego nos encontraremos en la próxima flor, en Svadhisthana. María entrará por la puerta Ida, Pedro por la puerta Pingala y tu tío Germán y yo entraremos por la puerta Shushumna. En las mentes de nuestros intrépidos amigos todo era asombro y admiración. Hasta hacía poco ellos eran unos jóvenes comunes que se entremezclaban todo el tiempo con miles de personas de las grandes ciudades en que vivieron y de las que siguieron el mismo ritmo de vida. Ahora no podían creer lo que les estaba pasando. Solo en cuento de hadas ellos podían vivir estas experiencias a través de los maravillosos personajes creados por los sentimientos del autor. Habitaban en un mundo lleno de sistemas computerizados, de adelantos tecnológicos verdaderamente fascinantes, en donde los horarios de oficina y de estudios apenas dejaban tiempo para que el ser humano siga desarrollando su mayor tesoro, que es la imaginación, base primordial de la realidad con mayúsculas. Pues si los objetos no fueran imaginados por las mentes de los hombres, pues jamás se manifestarían. Pero el gobierno del hombre está en su corazón y no en su mente, y es por ello que, estando rodeado de tanta materialidad y monotonía, en su interior permanece aquel niño que antes fue y que ahora le dice: ven a ser lo que yo soy. María y Pedro siempre pudieron escuchar esa dulce voz que invitaba a la comunión con lo interno y que se expresa en todo por igual. Quizás por esta razón los seres de luz los han escogido para la magnífica encomienda de encontrar la flor de los mil pétalos y devolverle su vibración original, cosa que comienza dentro de cada uno de nosotros. El tío Germán acostumbraba decir que nada hacía María y Pedro sin el apoyo, aunque fuera inconsciente, de toda la humanidad. En la escalera que lleva a la libertad, los peldaños descansan en los corazones de todos los hombres, decía. Muy bien, aquí acaba el capítulo de hoy, que como ves estaba cargadito de mucho conocimiento, porque el sendero espiritual que están recorriendo nuestros amigos se tiene que recorrer primero con un poquito de teoría, y como ves el capítulo de hoy nos ha dado una teoría maravillosa, la ley de mentalismo. Bueno, vamos a acabar con una bonita canción, como hemos hecho las últimas veces. En esta ocasión tienes una que pertenece a la banda sonora de la película El Príncipe de Egipto, banda sonora compuesta por Hans Zimmer, y las canciones están compuestas por Stephen Schwartz, y hoy tenemos una de esas canciones, se llama La Mirada Celestial, y te voy a pedir que pongas mucha atención a la letra, al contenido de la letra.
solo hilo de un gran tapiz, aunque brille de verdad, si no está tejido, no conoce su finalidad. Y la piedra que en la cima está de la gran montaña no es, ni será más importante que las piedras que hay al pie. Si quieres saber si es de algún valor tu vida y tu ser, con tus ojos de hombre no lo verás. Siempre debes mirar con la mirada celestial. Un lago de oro en la arena no es mejor que un manantial, y para la oveja su pastor a un rey se puede comparar. Y si un hombre pierde su poder, ¿pierde acaso su valor? O tal vez vive un nuevo y más puro renacer. ¿Y cómo valoras a un ser cabal por lo que tiene o da? Nadie puede medir lo que él valdrá. Respuestas habrá, respuestas tendrás al intentar ver con la mirada celestial. Vivir compartiendo con ilusión tu gozo y tu amor le da a lo que tienes su auténtico valor. No hay vida que pueda escapar aún de los vientos del azar, tus pasos tan inseguros son, pero al fin podrás danzar, pero al fin podrás danzar. ¿Cómo juzgar lo que un hombre es por lo que construyó? Con tus ojos de hombre no lo verás. El Señor dirá: debes mirar, debes mirar con la mirada de.
Muy bien, pues con la mirada celestial, es decir, con los ojos del alma, te dejo por hoy. Espero que tengas una linda semana. Ya sabes que repetimos el programa el próximo lunes por la noche a las 10 de la noche y que continuaremos estudiando el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en Radio Doramas FM 96.7. Sean felices.